Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tremenda acá en este continente tan difícil. Y vamos a continuar con Cándido de Voltaire, esta sátira hacia el gran filósofo Leibniz. Y continúa la historia de la vieja que sigue de esta manera. No voy a decir que fue cosa dura para una princesa joven que se la llevaran cautiva a Marruecos con su madre. Bien pueden ustedes figurarse cuánto hubiéramos padecido en el navío pirata. Mi madre todavía era hermosa, nuestras camareras y hasta las criadas eran más lindas que cuantas mujeres pueden encontrarse en toda África. Y yo era una preciosura, era lo más hermoso de la belleza y la gracia, y era virgen. Pero no lo fui mucho tiempo porque la raíz del barco me robó la flor que estaba destinada para el precioso príncipe de Mazacarra. Era un negro abominable, que creía que me honraba con sus caricias. Sin duda la princesa de Palestrina y yo debíamos ser muy robustas, cuanto resistimos a todo cuanto pasamos hasta llegar a Marruecos. Pero vernos más adelante, que son cosas tan comunes que no merecen decirse o contarse siquiera. Cuando queríamos corrían ríos de sangre por Marruecos. Cada uno de los 50 hijos del emperador Muley Ismael tenía su partido aparte, lo que determinaba 50 guerras civiles distintas de negros contra negros, de negros contra moros, de moros contra moros, de mulatos contra mulatos, y todo el imperio era una continua carnicería. Apenas desembarcamos, acudieron unos negros de una facción enemiga de la de mi pirata para sacarle el botín. Después del oro y los diamantes, la cosa de más precio que había éramos nosotras. Y presencié un combate cual nunca se ve igual en nuestros climas europeos, porque no tienen los pueblos septentrionales tan ardiente la sangre, ni es en ellos la pasión por las mujeres lo que es entre los africanos. Pareciera que los europeos tienen leche en las venas, mientras que por las de los moradores del monte Atlante y países inmediatos corre pólvora y fuego. Pelearon con la furia de los tigres, los leones y las serpientes de la comarca para saber quién había de ser nuestro dueño. Un moro agarró de mi madre por el brazo derecho, el teniente del barco la tiró hacia él por el izquierdo, un soldado moro la tomó de una pierna y uno de los piratas la tomó de la otra, y casi todas nuestras doncellas se encontraron en un momento tiradas de cuatro soldados. Mi capitán se había puesto delante de mí y blandiendo la cimitarra daba muerte a cuantos a su furor se oponían. Finalmente vi a todas nuestras italianas y a mi madre estropeadas, acribilladas de heridas y hechas tajos por los monstruos que batallaban por la posesión. Mis compañeros cautivos, los que los habían cautivado, soldados, marineros, negros, blancos, mestizos, mulatos y mi capitán, en fin, todos fueron asesinados. Y yo quedé moribunda encima de un montón de cadáveres. Las mismas escenas se repetían, como es sabido, en un espacio de más de 300 leguas, sin que nadie faltase a las 5 oraciones al día que manda Mahoma. Zafé con mucho trabajo de tanta multitud de sangrientos cadáveres amontonados, y alcancé arrastrando el pie de un naranjo grande que había a orillas de un arroyo inmediato. Allí me caí rendida del susto, del cansancio, del horror, del hambre, de la desesperación. En poco tiempo mis sentidos postrados se entregaron a un sueño que más que sosiego era letargo. En ese estado de insensibilidad y flaqueza estaba entre la vida y la muerte, cuando me sentí comprimida por una cosa que bullía sobre mi cuerpo y abriendo los ojos vi a un hombre blanco de buena traza que suspirando decía entre dientes: «¡Oh, qué desgracia es estar sin coger!». Capítulo 12, donde continúa la historia de la vieja. Atónita y alborozada al oír el idioma de mi patria, extrañando las palabras que decía aquel hombre, le respondí que mayores desgracias había aquel desmán que se lamentaba, informándole en pocas razones de los horrores que había sufrido. Y después de esto me desmayé de nuevo. Me llevó a una casa cercana, hizo que me metieran en la cama y me dieran de comer. Me sirvió, me consoló, me halagó, me dijo que no había visto en su vida criatura más hermosa, ni había sentido nunca que le faltara lo que nadie podía suplir. Nací en Nápoles, me dijo, donde escapan todos los años 2.000 o 3.000 chicos. Unos se mueren, otros sacan mejor voz que las mujeres y otros van a gobernar estados. Me hicieron la operación con suma felicidad y yo he sido músico de la capilla de la señora princesa de Palestrina. De mi madre, exclamé. ¿De su madre?, dijo él llorando. ¿Con qué es usted aquella princesita que yo crié hasta que tuvo 6 años y que daba muestras de ser tan hermosa como ella? Esa misma soy, y mi madre está a 400 pasos de aquí, hecha tajadas bajo un montón de cadáveres. Le conté entonces cuanto me había ocurrido, y él también me dio cuenta de sus aventuras, y me dijo que era ministro plenipotenciario de una potencia cristiana cerca del rey de Marruecos, para firmar un tratado con este monarca, en virtud del cual se le suministraban navíos, pólvora y cañones para ayudarle a exterminar el comercio de los demás cristianos. Ya estaba desempeñada mi comisión, agregó el honrado eunuco, y me voy a embarcar a Ceuta, donde me la llevaré a usted de Italia. Pero qué desgracia es estar sin coger. Le di las gracias vertiendo tiernas lágrimas, y en vez de llevarme a Italia, me llevó a Argel y me vendió al rey. Apenas me había vendido, se manifestó en la ciudad con toda la furia aquella peste que ha dado vuelta por África, Europa y Asia. Señorita, usted ha visto temblores de tierra, pero ¿padeció la peste? Nunca, respondió la baronesa. Si lo hubiera padecido, confesaría usted que no tienen comparación los terremotos con ella, puesto que es muy frecuente en África y yo la he pasado. Figúrese usted qué situación para la hija de un papa de 15 años de edad que en el espacio de 3 meses había sufrido pobreza y esclavitud, había sido violada casi todos los días, había visto hacer 4 pedazos a su madre, había sufrido las plagas del hambre de la guerra y se moría de la peste en Argel. Verdad es que no me morí, pero murió mi eunuco, el rey y el serrallo casi todo. Cuando calmó un poco la desolación de esa espantosa peste, vendieron a los esclavos del rey. Me compró un mercader que me llevó a Túnez, donde me vendió a otro mercader, el cual me revendió en Trípoli, y de Trípoli me revendieron en Alejandría, y de Alejandría en Esmirna, y de Esmirna en Constantinopla. Al fin vine a parar a manos de un agá de jenízaros, que en breve tuvo orden de ir a defender a Sof contra los rusos que la tenían sitiada. El agá, hombre de mucho mérito, se llevó consigo todo su harem y nos alojó en un fortín sobre la laguna Meótides, a la guarda de 12 eunucos negros y de 20 soldados. Millares de rusos fueron asesinados, pero no nos quedaron a deber nada. Azov fue entrada a fuego y sangre, y no se perdonó edad ni sexo. Solo quedó nuestro fortín que los enemigos quisieron tomar por hambre. Los 20 jenízaros juraron no rendirse. Los apuros del hambre a que se vieron reducidos los llevaron a comerse a los 12 eunucos, por no faltar al juramento, y al cabo de pocos días decidieron comerse a las mujeres. Teníamos un imán, varón muy pío, caritativo, que les predicó un sermón elocuente exhortándolos a que no nos mataran del todo. Corten, dijo, una nalga a cada una de estas señoras, con la cual os regalaréis a vuestro sabor, y si es necesario, le pueden cortar la otra dentro de unos días. El cielo los va a recompensar por tanta caridad y van a recibir socorro. Como era tan elocuente, los convenció y nos hicieron esa horrorosa operación. Nos puso el imán el mismo ungüento que se pone a las criaturas recién circuncidadas y todas estábamos a punto de morir. Apenas habían comido los jenízaros la carne que nos habían quitado, desembarcaron los rusos en unos barcos chatos y no se escapó con vida ni siquiera un jenízaro. Los rusos no pararon la consideración en el estado en que nos hallábamos. En todas partes se encuentran cirujanos franceses. Uno que era muy hábil nos tomó a su cargo y nos curó, y toda mi vida me acordaré de que, así que se cerraron mis llagas, me requirió de amores. Nos exhortó luego a tener paciencia, afirmándonos que lo mismo había sucedido en otros sitios y que esa era la ley de la guerra. Luego que pudieron andar mis compañeras, la llevaron a Moscú y yo cupe en suerte a un boyardo que me hizo su hortelana y me daba 20 latigazos cada día. Al cabo de 2 años, ese señor fue descuartizado por no sé qué tracamunda de palacio y, aprovechándome de la ocasión, me escapé. Atravesé toda Rusia y serví mucho tiempo en los mesones. Primero de Riga, luego de Rostock, de Bismarck, de Lipsia, de Kassel, de Utrecht, de Leiden, de La Haya y de Rotterdam. Así envejecí en el oprobio y la miseria, con no más que la mitad del trasero, siempre acordándome de que era hija de un papa. 100 veces he querido darme la muerte, pero más sentía apego a la vida. ¿Acaso esta flaqueza ridícula es una de nuestras propensiones más horribles? Porque ¿dónde hay mayor necedad que en empeñarse en llevar continuamente encima una carga que siempre anhela uno por tirar al suelo? Horrorizarse de su existencia y querer existir. Halagar en fin la víbora que nos está comiendo hasta que nos haya comido las entrañas y el corazón. En los países donde me ha llevado mi suerte y en los mesones donde serví, he visto infinita cantidad de personas que maldecían su existencia. Pero no han pasado de 12 las que he visto que daban voluntariamente fin a sus miserias. 3 negros, 4 ingleses, 4 ginebrinos y un catedrático alemán llamado Robel. Al fin me tomó por su sirvienta el judío don Isaacar y me llevó, hermosa señorita, a casa de vuestra merced, donde no he pensado más que en la felicidad de vuestra merced, interesándome más en sus aventuras que en las mías propias, y nunca hubiera mentado siquiera mis cuitas si no me hubiera vuestra merced picado con poco y si no fuese estilo de los que van embarcados contar cuentos para matar el tiempo. Señorita, yo tengo experiencia y sé lo que es el mundo. Vaya vuestra merced preguntando a cada pasajero uno por uno la historia de su vida y mande que me arrojen de cabeza en el mar si encuentra uno solo que no haya maldecido 100 veces la existencia y que no se haya creído el más desventurado de los mortales. Capítulo 13. De cómo Cándido se tuvo que separar por fuerza de la hermosa Cunegunda y la vieja. Oída la historia de la vieja, la hermosa Cunegunda la trató con toda urbanidad y decoro que se merecía una persona de tan alta jerarquía y tanto mérito, y admitió su propuesta. Le rogó a todos los pasajeros que le contaron sus aventuras, uno después de otro, y Cándido y ella confesaron que tenía razón la vieja. Qué lástima es, decía Cándido, que hayan ahorcado contra lo que es práctica el sabio Pangloss en un auto de fe. Cosas maravillosas nos diría acerca del mal físico y del mal moral que cubren mares y tierras, y yo tuviera valor para hacerle con mucho respeto algunos reparos. Mientras contaba cada uno su historia, iba andando el navío. Y al fin llegó a Buenos Aires. Cunegunda, el capitán Cándido y la vieja se fueron a presentar al gobernador Fernando de Ibarra, Figueroa, Mascareña, Lampurdán y Sousa, el cual señor tenía una arrogancia que no desdecía de un sujeto posesor de tantos apellidos. Trataba a los hombres con la más noble altivez, alzando el pescuezo y hablando en tan desacompasadas y recias voces y en tono tan altivo y afectando ademanes tan arrogantes que a cuantos le saludaban les venían tentaciones de hartarle de bofetadas. Era con esto enamorado hasta no más, y Cunegunda le pareció la más hermosa criatura de cuantas había visto. Lo primero que hizo fue preguntar si era mujer del capitán. Se sobresaltó Cándido del tonillo con que acompañó esta pregunta y no se atrevió a decir que fuese su mujer, porque verdaderamente no lo era, ni menos que fuese su hermana, porque no lo era tampoco, puesto que esta mentira oficiosa era muy frecuentemente usada donde los antiguos. Pero el alma de Cándido era tan pura que no pudo desmentir la verdad. «Esta señorita», dijo, «me debe favorecer con su mano». Y suplicamos ambos a vuestra excelencia que se digne ser padrino de los novios. Oyendo esto, don Fernando de Ibarra, Figueroa, Mascareña, Lampurdán y Sousa se alzó con la mano izquierda los bigotes, se rió con ademán burlón y mandó al capitán Cándido que fuera a pasar revista a su compañía. Obedeció este y se quedó el gobernador a solas con la baronesita. Le manifestó su amor, previniéndola que el día siguiente sería su esposo por delante o por detrás de la iglesia, como más a Cunegunda le potase. Pidióle esta un cuarto de hora para pensarlo bien, consultarlo con la vieja y resolverlo. Y la vieja le dijo: «Señorita, vuesa merced tiene 72 cuarteles y ni uno chavo, y está en su mano ser mujer del señor más principal de la América Meridional, que tiene unos estupendos bigotes, y así no viene al caso echarla de incontrastable firmeza. Los búlgaros la violaron a usted, un inquisidor y un judío han disfrutado de sus favores. Las desdichas dan derechos legítimos. Si yo fuera usted, confieso que no tendría reparo ninguno en casarme con el señor gobernador y hacer rico al señor capitán Cándido». Así decía la vieja con toda esa autoridad que su prudencia y sus canas le daban. Y mientras, estaba echando anclas un navío que traía un alcalde y dos alguaciles, y era esta la causa de su arribo. No se había equivocado la vieja en sospechar que el ladrón del dinero y las joyas de Cunegunda en Badajoz, cuando venía huyendo con Cándido, era un fraile franciscano de manga ancha. El fraile quiso vender a un diamantista alguna de las piedras preciosas hurtadas y éste conoció que eran las mismas que le había comprado al propio inquisidor general. Fue preso el santo religioso y confesó de plano a quién y cómo las había robado y el camino que llevaban Cándido y Cunegunda. Ya se sabía la fuga de ambos. Fueron, pues, siguiéndolos hasta Cádiz, y sin perder tiempo salió un navío en su demanda. Ya estaba la embarcación al ancla en el puerto de Buenos Aires, y acudió la voz de que iba a desembarcar un alcalde del crimen que venía en busca de los asesinos del ilustre señor inquisidor general. Al punto dio orden la discreta vieja en lo que había que hacer. «Usted no se puede escapar», le dijo a Cunegunda, «ni tiene nada que temer, que no fue usted quien mató a su ilustrísima. Y fuera de eso, el gobernador enamorado no consentirá que le toquen un pelo de la ropa, con que no hay que preocuparse». Luego va corriendo a Cándido y le dice: «Hijo, escápate, si no quieres que dentro de una hora te quemen vivo». No daba el caso un instante de vagar, pero ¿cómo sabía apartar de Cunegunda? ¿Y dónde hallaría asilo? Capítulo 14. Del recibimiento que a Cándido y a Cacambo hicieron los jesuitas del Paraguay. Se había traído consigo Cándido de Cádiz un criado como se encuentran muchos en los puertos de España, que era un cuarentón hijo de mestizo de Tucumán y que había sido sacristán, monaguillo, marinero, soldado y lacayo. Se llamaba Cacambo y quería mucho a su amo, porque su amo era muy bueno. Ensilló en un abrir y cerrar de ojos los dos caballos andaluces y le dijo a Cándido: «Vamos, señor, sigamos el consejo de la vieja y echemos a correr sin mirar siquiera hacia atrás». Cándido lloraba amargamente diciendo: «Mi amada Cunegunda, ¿con qué fuerza que te abandone cuando iba el señor gobernador a ser padrino de nuestra boda? ¿Qué va a ser de mi Cunegunda que de tan lejos he traído?». «Será lo que Dios quiera», dijo Cacambo. «Las mujeres para todo encuentran salida. Dios las ayuda. Vámonos. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos? ¿Qué haremos sin Cunegunda?», decía Cándido. «Voy a Santiago», replicó Cacambo. «¿Usted venía con ánimo de pelear contra los jesuitas? Pues vamos a pelear en su favor. Yo sé el camino y lo llevaré a usted a su reino. Y tendrá mucha complacencia en poseer un capitán que hace el ejercicio a la búlgara. Vuestra merced hará un inmenso caudal, que cuando no tiene uno lo que ha menester en un mundo, lo busca en el otro, y es gran satisfacción ver y hacer cosas nuevas». «¿Con que tú ya has estado en el Paraguay?», le dijo Cándido. «Friolera sí he estado», replicó Cacambo. «He sido pinche en el colegio de la Asunción, y conozco el gobierno de los padres lo mismo que las calles de Cádiz. Es un portento el tal gobierno. Ya tiene más de 300 leguas de diámetro y se divide en 30 provincias. Los padres son dueños de todo y los pueblos no tienen nada. Es la obra maestra de la razón y la justicia. Yo por mí no veo más divina cosa que los padres que aquí están haciendo la guerra a los reyes de España y Portugal y confesándolos en Europa. Aquí matan a los españoles y en Madrid les abren de par en par el cielo. Vaya, es cosa que me encanta. Vamos rápido, que va usted a ser el más afortunado de los humanos. Qué gusto para los padres cuando sepan que les llega un capitán que sabe el ejercicio búlgaro. Así que llegaron a la primera barrera, dijo Cacambo a la guardia avanzada, que un capitán quería hablar con el señor comandante. Fueron a avisar a la gran guardia y un oficial paraguayo fue corriendo a echarse a los pies del comandante para darle parte de esta nueva. Primero desarmaron a Cándido y a Cacambo y les tomaron sus caballos andaluces. Luego los introdujeron entre dos filas de soldados, al cabo de las cuales estaba el comandante con su bonete de teatino puesto, la espada ceñida, la sotana remangada y una alabarda en la mano. Hizo una seña y al punto 24 soldados rodearon a los recién llegados. Díjoles un sargento que esperasen, porque no les podía hablar el comandante, habiendo mandado el padre provincial que ningún español descosiese la boca como si no fuese en su presencia, ni se detuviese arriba de 3 horas en el país. ¿Y dónde está el reverendo padre provincial? Dijo Cacambo. En la parada desde que dijo misa y no podrán ustedes besarle las espuelas hasta de aquí a 3 horas. Si el señor capitán, que se está muriendo de hambre, lo mismo que yo, dijo Cacambo, no es español, que es alemán, con que me parece que podemos almorzar mientras llega su reverendísima. Bueno, llegamos hasta acá por hoy. Cándido ya en Paraguay, habiendo pasado por Buenos Aires. Y vamos a continuar mañana, ustedes oyendo en sus países, ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.